minutos le vamos a dar. Estaba recién a Naturón, estaba en pantalla. Volvió a Naturón. Muy buenos días a Naturón, acá desde Radio Nacional Buenos Aires. Yo te voy a tutear, Ana, porque no se puede hablar de usted sobre Gardel. Discúlpeme. Pero, usted.
No hay ningún problema. Nos tuteamos y hacemos todo más más juvenil.
Ah, bueno, eso también me gusta, eso me gusta. Los que quieran, vos sos azuleña, Ana.
Yo soy azuleña y vivo en mi ciudad de Azul, sí. En mi ciudad natal.
Sí. ¿A vos se te ocurrió en algún momento, y contanos por qué? Yo he leído en tu blogspot algunos de los motivos que te llevaron a tener una de las colecciones de libros más importantes sobre Gardel y a tener en la red, junto con Toulouse, junto con un francés, tener... Bueno, contanos.
Bueno, mira, antes de empezar, recién mientras escuchaba que hablabas de fútbol y de Messi, de River y Boca, me vino a la mente una anécdota de Gardel. Vos sabés que Gardel... En realidad, él era de Racing. Le gustaban más los caballos que el fútbol, ¿no? Sí. Pero dentro de los clubes de fútbol tenía una gran simpatía por Racing y también por Huracán, pero por Huracán era por Barbieri, el guitarrista, ¿no? El abuelo de Carmen, por ahí es más popular para las generaciones nuevas para ubicarlo. Pero hay una anécdota muy linda y poco conocida de una vez que Gardel fue a ver un partido de Boca. No está la fecha, pero yo deduzco que fue en el año 33 más o menos, o 30 y pico. Lo cuenta el chofer de Gardel, Antonio Sumaje, que en realidad era él el que quería ir a ver el partido. Y no tenía con quién ir, entonces bueno, le comentó a Gardel y Gardel lo acompañó. Y era un día domingo, Gardel a la tarde temprano, y Gardel no había almorzado. Entonces cuando llegan a la cancha de Boca... antes de entrar, Gardel compra, según las palabras del chofer, el aviador, le decía Gardel, porque había tenido el sueño de ser aviador, piloto de avión, Gardel compra un sándwich de chorizo, que es como se le decía antes, porque choripán es una palabra relativamente nueva, de los últimos, qué sé yo, 40 años por ahí. Entonces Gardel comió un sándwich de chorizo en la puerta de la cancha de Boca. En la vereda y antes de entrar. Y siendo ya una personalidad famosa, me encantó esa anécdota. Hubiera dado cualquier cosa por verlo ahí comiendo. ¿Te lo imaginas comiendo un choripán en la puerta?
Extraordinaria. Es una imagen de película. Es una imagen de película.
Es hermosa. Es una imagen hermosa del Gardel de todos los días, el cotidiano. Bueno, y ahora sí paso a contestarte. Dale. Cómo es el tema. Yo cuando era chica, a ver, yo empiezo a descubrir a Gardel bastante de a poco, ¿no? Porque, viste, un día escuchas una cosa, otro día otra, un día te atrae una nota que ves en una revista, otro día alguien te cuenta una anécdota y la registras, te queda en la mente, no sabes por qué. Otro día lo escuchas cantar en algo que te sorprende. Y por ahí entre una cosa y otra van pasando varias cosas, ¿no? Pero bueno, más o menos una de las referencias que tengo, así yo tenía 10 años, porque yo nací en el 62, y recuerdo que fue cuando Roberto Carlos cantaba El día que me quieras, y yo, viste, fascinada porque me gustaba El día que me quieras por Roberto Carlos, como cualquier chica de 10 años. Hasta que mi hermano, en una de sus habituales peleas, me dijo, eso era de un viejo de la edad del abuelo, el viejo Gardel. Entonces quise escuchar El día que me quieres, a ver si era cierto que ese viejo de la edad de mi abuelo lo cantaba mejor que Roberto Carlos. Y en el proceso fui escuchando otras cosas, cuando me decían que cantaba tan bien, porque en mi casa se escuchaba folclore. Entonces, bueno... quiero decirte, te digo que en mi casa se escuchaba folclore, porque con eso quiero decirte que yo no llego a Gardel por el tango, sino que descubro al tango por Gardel.
Buena historia, porque vos sabés que, discúlpame, con Inés Gordon, cuando se me ocurrió la idea de entrevistarte después de leer el lindísimo libro de Felipe Piña, donde vos ponés unas palabras y él te agradece muchísimo. Qué interesante hablar de tango con una mujer que no sea porteña. Entonces, claro, ahora descubro cómo llegaste al tango. Después vi que llegaste también por hablar con alguien de Villegas, ¿eh? Con el Tony Carrizo.
Bueno, claro, porque yo empezaba a buscar así, a ver qué encontraba de Gardel, y acá en Azul que había, qué sé yo, dos librerías, y para conseguir un libro, no había mucha bibliografía tampoco. Y justo un día, engancho de pura casualidad, mirá vos lo que fue, el primer día, Radio Rivadavia, Luis Ángel Formento, el Gordo Formento, porque hay otro Luis Ángel Formento, el Gordo, que era periodista del diario La Razón y había trabajado en la revista Tanguera, tío del locutor Jorge Formento. Y lo engancho justo en un micro en Radio Rivadavia hablando de Gardel. Yo cuando escuché eso, justo tenía el radiograbador a mano, ¡pum!, lo grabé. Se despidió hasta el día siguiente y yo ni sabía quién era Formento, no tenía ni la más remota idea. Y justamente hablaba de unas cartas de Gardel y leía documentación, y a mí me fascinó eso, porque me di cuenta en el momento que los discos de Gardel los podía conseguir en otra parte, pero que todas las cosas que decía Formento no las iba a encontrar fácilmente. Entonces empecé a grabarlo, así es como tengo un archivo de 1000 y pico de cassettes con programas radiales, entrevistas, reportajes, cosas que es una maravilla. Y quise primero conocer a Gardel más que lo del tango en sí, que es lo que te decía. Incluso yo había mucho de Lunfardo que no entendía. El primer libro que tuve, mirá, en mi biblioteca, me lo regaló mamá, que fue un diccionario de Lunfardo.
De Govelo, capaz, ¿no?
Sí, por supuesto, claro. Qué genial, Dios mío. Entonces, bueno, quise conocer, saber cómo era ese hombre del que todo el mundo hablaba, que le hacían un monumento. Vos imaginate que acá en Azul se formó el Centro Gardeliano en el año 69, yo tenía 7 años, con el objetivo de hacer un monumento. Entonces hicieron una colecta pública, juntaban bronce para hacer el monumento. Y yo no entendía cómo podía ser que le hicieran un monumento a un cantor. A mí me habían enseñado en la escuela que el monumento era para los próceres, no para los cantores. Entonces, toda esa cosa, ver lo que Gardel generaba, me despertó una curiosidad tremenda. Y ahí fue que empecé a interesarme más por el Gardel de adentro, digamos, lo que el que comía un choripán en la puerta de la cancha de Boca, que por el disco en sí, que es maravilloso. Pero cada disco es el reflejo de lo que uno tiene adentro, ¿no? Atahualpa Yupanqui dice, nadie te larga nada afuera si no tiene nada adentro. Nunca tuve gorgoritos, dice Yupanqui, qué belleza.
Se toma un mate, Ana, mientras charla con nosotros, qué bueno.
Sí, sí, por supuesto. Si no, se me seca la garganta de tanto hablar.
Es locutora, además, ¿no? Esta voz es respaldada por un carnet.
Sí, sí, porque bueno, en algún momento quise hice radio, pero claro, me costaba mucho en algún momento que se me iba la voz y no sé qué, cuando fumaba mucho. Entonces, también fumaba, lo dejé. Entonces, bueno, hice algunos cursos de locución, talleres, lo que se podía hacer acá en Azul, ¿no? Después rendí un examen porque hice radio y tuve maestros excelente, que yo por ahí, bueno, a ver, corregime, pedía auxilio, y después en un momento rendí el examen con gente del ISER justamente, pero bueno, a través del AFCA, toda esa, y así que sí, tengo el internet.
Ana, hoy es el Día de la Madre, y me parece que vale la pena reflexionar sobre el papel que jugó la madre, porque cuando uno piensa sacar a un chico, Gardel dice, yo nací en Buenos Aires a los 2 años y medio. Y eso es una gran metáfora, pero que esconde que la madre los llevó de Francia y vino acá a planchar, a trabajar 12 horas por día para mantener a su hijo, mandarlo a la escuela. El sacrificio de esa madre soltera en una sociedad conservadora como la sociedad francesa, que no toleraba precisamente ese tipo de situaciones. Contanos un poco, en el Día de la Madre, lo que fue la madre, Berta, castellanizado Berta, Berthe Gardet, como se llamaba en realidad.
En realidad es Garde. Garde. Sí. Pero muy difícil de pronunciar, ¿no? Claro, doña Berta es una figura encantadora y muy poco explorada y muy injustamente criticada, ¿no? Porque, bueno, ella casi decía viuda. Ella decía que era Berthe Camares, como era el apellido materno de su madre, el apellido de su abuela materna, viuda de Gardés, o de Garde, pero bueno, nosotros tendemos a decirle Gardés. Porque en algunos Doña Berta aparece sin acento. En los documentos de Gardel por ahí aparecen acentos, pero es muy, por ahí te das cuenta cuando está mal escrito y ahí te das cuenta cómo lo acentuaron. Claro, porque doña Berta, vos fijate, tuvo una vida muy difícil, porque ella nació en Toulouse en 1865, tenía un hermano mayor, Jean-Marie, y cuando ella tenía 3 años, sus padres se divorcian, porque el padre, Vital, Garde, la escupía a la madre, la maltrataba, la golpeaba, ni hablar lo que sería con los hijos, porque seguramente no le tendría paciencia a los chicos, es de suponer. Entonces, Hélène Camarès, la madre de doña Berta, se va de Toulouse y forma pareja con un señor de apellido Carichou, Charles Carichou, Luis Carichou. ¿Y qué pasa? Las leyes francesas, si se la descubría viviendo en adulterio, o sea, viviendo con un hombre sin casarse, hasta tanto le saliera el divorcio, era adulterio y se pagaba con cárcel. Todo eso son descubrimientos de mi amigo de Francia, Georges Galopa. En realidad es Galopa, porque es un apellido español, pero bueno, allá todos le dicen Galopa. Y entonces se van a Venezuela, cuando doña Berta era chiquita, jovencita, adolescente. Estuvieron un tiempo en Venezuela. En Venezuela nace un medio hermano de doña Berta, Carlos Carichou, Carlos porque nació en Venezuela, no era Charles, que murió durante la Primera Guerra Mundial. Y después vuelven para Francia, en fin, una vida muy, muy, muy difícil. En Francia estaban viviendo en la ciudad de Saumur, donde, hacia el oeste, noroeste más o menos, y la joven Berthe se va para Toulouse. Quiso ir a la casa de su padre, no se sabe exactamente por qué, y no quiero hacer ninguna especulación hasta no tenerlo documentado. Se va para Toulouse a encontrarse con su padre. Deduzco que creo que lo primero que hace una joven de 20 años, después de haberse ido a los 3 años de su casa paterna, desde los 3 años que ella no veía a su padre, y se lo encuentra el padre con otra pareja nueva, una chica joven. Entonces se nota, se ve por los resultados que no han tenido buena, no le ha gustado eso. Ahí es cuando ella conoce traba relación con Paul Lasserre. Por ella va a trabajar. Doña Berta se va a la casa de unos primos. Al encontrarse el padre con una nueva mujer y toda esa historia, y embarazada, un chico que nació con poca diferencia de tiempo con respecto a Gardel, doña Berta se va a la casa de unos primos, que es la famosa casa de la calle Canon d'Arcole. En esa casa, Canon d'Arcole, en realidad ahí funcionaba una panadería. Y el tío de doña Berta, digamos, había enviudado unos meses antes.
Es impresionante, entonces, Ana, disculpame que te interrumpa, es impresionante cómo conoces la vida cotidiana de toda el árbol genealógico de Carlos Gardel. Vos sabés que, vos que sabés de radio, sabés que tenemos poco tiempo. Entonces, contanos rápidamente cómo fue que llega acá, por qué llega Berta acá, ¿Quién la recibe? ¿Y cómo fueron esos primeros años de este hombre? Porque después quiero que nos cuentes también lo que fue la muerte de Gardel, porque los velorios de Gardel nos dan una dimensión de lo que fue este zorzal criollo. Dale.
Bueno, doña Berta queda embarazada. Ella trabajaba en el taller de planchados de la mamá de Paul Lacerda, debe ser de su suegra. Ahí es cuando traba relación con Paul Lacerda, que Paul Lacerda estaba viviendo en París, pero había ido a Toulouse para hacer el servicio militar. Ella queda embarazada, el muchacho se desentiende, aparte tenía una vida disipada, estuvo preso y demás, y ella se viene para la Argentina. Ella dice que se embarcó para América, le daba un poco lo mismo ir para un lugar que para otro. Que iba a ser allá sola, soltera, con ese novio preso y toda la historia. Acá se dice que la recibió Anaïs Bo, pero no hay una gran certeza. Sí se sabe que fue el primer lugar en el que ella trabajó. Hay una versión que dice que se conocían de Francia, pero no se ha podido documentar. Bueno, iba a vivir a un conventillo con su hijito, ella se presentaba como viuda. El trabajo de planchadora, que si bien la planchadora francesa era muy bien pago, era un trabajo terrible con esas planchas a carbón, viste, muy
calor, vivir acalorada y con la mano derecha destruida, porque son horas y horas de trabajar. El famoso codo de tenista en esa época era el codo de planchadora.
Y la espalda, la cintura. Sí. Se nota que nunca planchaste en tu vida, porque yo cuando tengo que planchar...
Tenés razón, Ana, he planchado en las fiestas, pero no literalmente, soy muy mal planchador.
Y tantas horas de pie, tremendo. Bueno, y pudo darle una educación, por eso ella lo mandaba por ahí a pupilo a algún colegio de curas, porque sí. Ella no podía darlo. Y bueno, gracias a Dios y a esa formación que ella le dio... Gardel tuvo siempre esos principios cristianos, viste, de solidaridad, de honradez, de honestidad intelectual, en fin.
Ana, mira, escuchaste el top de las 9 de la mañana y tenemos que pasar en unos minutos a otra nota. Tenemos a alguien que está en China escuchándote, Gustavo NG. Así que después nos vas a contar brevemente, Ana, cómo fue... Bueno, la muerte de Gardel todos saben que fue en Medellín, que estaba en el avión, que iba para Cali, que fue un accidente espantoso, los pilotos, todo eso. Pero lo que me parece que culturalmente se conoce poco es el impacto que produjo en la sociedad colombiana, en la sociedad norteamericana y lo que fue la llegada de los restos de Gardel a la Argentina y el velorio en el Luna Park. Contalo porque le da la magnitud a lo que fue Carlos Gardel en su tiempo.
Claro, mira, hay quienes comparan el velorio de Gardel con el velorio de Eva Perón, por ejemplo, ¿no? Porque como que cuando murió Evita, el velorio más grande, más multitudinario que había habido había sido el de Gardel. Pero hay una diferencia muy grande, primero por las comunicaciones, no es lo mismo el año 35, 36 que el año 52. No, otra diferencia es porque cuando murió Evita vos podías ir desde cualquier punto del país gratis a Buenos Aires, claro. Cosa que no pasó cuando murió Gardel. Otra cosa que cuando murió Evita el velorio fue inmediato, cuando murió Gardel, el velorio de Gardel ya habían pasado varios meses, ya el duelo se había procesado. Los medios de transporte eran otros. En fin, yo creo que no se puede comparar. O es más comparable con el de Irigoyen, que está más próximo en el tiempo.
Bueno, el de Troilo también fue... El velorio de Troilo y la caminata a la Chacarita también fue una cosa muy imponente.
Claro, pero ¿ya de qué época me hablas?
Sí, no...
Cuando murió Troilo vos podías agarrar el auto y ir a Buenos Aires, ponerle desde Azul 300 kilómetros, sabías que tardabas 3 horas o 4, pero era distinto en el sentido, ya te digo, en cuanto a los transportes y también en cuanto a que cuando murió el entierro de Gardel no era feriado, como fue por ejemplo en velorios de expresidentes. Sin embargo, vos ves las imágenes del velorio de Gardel, es una cosa terrible. Y acá quiero aprovechar para comentarte algo.
Dale, ¿verdad? Comentarlo rapidito porque tenemos que mudarnos nada menos que a China.
Bueno, una que es mentira cuando dicen que los restos de Gardel no se reconocieron. Los restos de Gardel venían en un cajón de pino y en Buenos Aires Jaime Yankelevich donó un cajón nuevo y se ve, hay fotos tomadas de lejos, no se ve el cuerpo de Gardel, pero hay fotos donde se ve que está Canaro, Leguizamo, De Fino, bueno, hay un grupo de personas que lo ven, que incluso están, uno de ellos está con un pañuelo en la cara, con un gesto de dolor, de horror. Y otra cosa que no es verdad, que ha circulado mucho, es que Natalio Botana tuvo mucho que ver en esa demora.
De sí, una historia. Escúchame, Ana, la dejamos. ¿Te parece que lo retomemos dentro de unas semanas? Y
cuando quieras.
Dale.
El museo del libro es virtual, ¿verdad, Ana? Sí. ¿Cómo accede la gente que quiera saber sobre esto?
Mira, yo tengo un grave problema de espacio, porque esto está en mi casa, entonces...
No, de manera virtual, para entrar al Blogspot, Ana Turón.
De manera virtual, sí. Así que bueno, qué sé yo.
¿Te parece que como a Carlitos Gardel le gustaban los burros, te parece que vayamos con ese tema con letra de Lepera y música de Carlos Gardel llamado Por una cabeza?
Dale, nos despedimos con Por una cabeza y nos vemos y nos hablamos en cualquier otro momento cuando quieras.
Un gustazo, Ana.
Un abrazo,
Ana. Un abrazo. Ana Turón sabe de Gardel todo.